This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Amigos, sean bienvenidos a un anecdotario más de La Cotorrisa.
Y miren nada más quién se encuentra aquí el día de hoy. Un crossover épico que no se esperaba pudiera realizarse. El profe, el maestro, Jorge Falcón. Hasta. Empezamos con el pie izquierdo. Ya vamos a correr a Migue porque lo citaron una hora antes y nosotros llegamos una hora después pensando que era la una.
Sí, caray.
Una disculpa, maestro.
No, no se preocupe.
Qué pena de nuestra
parte. Así son los estandoperos. ¡Ah!
Ahora fui yo.
La venganza.
No, justo. Hablemos del elefante rosa en la habitación.
Ah,
ya ha habido varios años que nos echamos que el chiste de acá, el chiste de allá, no que los estandoperos, no que los comediantes de la vieja guardia, por así decirlo. Sí. Pero, ¿cómo está la onda?
Yo les tengo una pregunta. A ver, para ustedes, ¿qué es la nueva guardia?
Pues yo creo que la comedia es comedia, siempre ha sido así.
Ahí está. Entonces, sí. Ya aquí, quítate la vieja guardia, la nueva guardia. Hace 45, como 47 años, asistí a un lugar en Estados Unidos, se llama Comedy Store. Uh-huh. Me llevó un amigo mío que vivía allá. Por primera vez en mi vida me llevé la sorpresa de mi vida, de un lugar mediano, lleno, por creo que costaba $7 o $9. Uh-huh. Te daban una botellita chiquita de vino rosado y una copa, ¿sí? Y había cola para entrar. Entonces yo por primera vez conozco lo que es el stand-up. Uh-huh. Entro y puta, me llevo una forma de hablar muy rápido. Yo hablaba un poquito de inglés, pero esa vez me rebasó.
No, claro.
Y mis amigos se reían. Puta, le digo, oye, ¿qué se dice? No, es majaderísimo este cabrón. Le digo, no me digas, sí, no, hombre. No, a ratito te platico. Y si me, a ratito me le digo, oye, qué bárbaro, qué de cosas, ¿no? Y que, ah, oh, fuck you, van a estar. God damn it, motherfucker. Entonces, el stand-up no es nuevo. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió decir que era? Que la nueva comedia.
Lo que pasa es que es...
A ver, platícame tú, dime.
Sí. Bueno, desde...
Hace 47 años más o menos. Y espera, antes que se me olvide.
Sí, sí, sí.
Todos los artistas que ves ahora, ya viejones también, empezaron ahí.
Claro.
Robbie Williams.
Todos.
¿Cómo se llama?
Eddie Murphy.
Eddie Murphy. Todos empezaron ahí haciendo stand-up.
Sí, sí.
Sí, el que hace...
Steve Martin, Jim Carrey.
Todos sí, esos. Sí. Tienen fotos como de niños.
De niños, sí. El mismo Seth Rogen, que ahora es gordo.
¿Cómo?
Sí, chiquitito a los 15 años, sí, así flaquito.
¿Y así hacen stand-up?
Claro.
Entonces no vengan con que...
No, lo que pasa es que es la nueva corriente en cuanto a comedia en México, ¿no? Porque como tal
como corriente lo acepto.
Sí, sí, sí. Como tal el contar la anécdota, el puro estilo del stand-up, ¿no? El tú escribir tu material para tú desde tu perspectiva narrar una observación.
Hasta hace relativamente poco tiempo no había gente que dijera, ¡ay, vamos a ver stand-up! Uh-huh. O sea, no era algo que se decía en México, mientras que en Estados Unidos, como dices, que sí, tiene 50
es
años.
Es una religión.
Desde hace 45 claro, años la gente sí decía en un fin de
no
semana.
¿No es hacer humor de pie?
De pie.
Lo hacía Palillo, lo hacía...
Sí, claro. Justo los de Carpa. Los de Carpa,
los de Carpa hacían mucho eso. Los, Cantinflas.
Lo más... Claro. Lo regasté como que en ese... Y luego viene uno y entonces eso era stand-up. Entonces,
claro, sí, sí, sí.
¿Qué es la vida? La vida es una comedia. ¿Están de acuerdo?
100%.
Sí. La vida es una comedia ¿para quién? Para el que la vive.
Uh-huh.
Y es una tragedia para quien la sufre.
Uh-huh.
Por eso los signos de la comedia es la tragedia y la risa.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo que es la vida, es una comedia.
Claro.
Y la comedia es el arte, así lo considero yo, el arte de darle, de hacer escarnio, por decirlo así, que es lo de hacer escarnio de cosas simpáticas o cosas difíciles para que esta vida sea más llevadera.
Sí.
Por eso les digo, el mejor productor de anticuerpos es el buen humor.
Es verdad. Patch Adams lo demostró.
Claro.
Oye, Jorge, ¿ya cuántos años de carrera llevas como comediante?
50 años más algunos meses, 50 años de carrera más algunos meses. Empecé en cafeterías musicales tocando la guitarra con un sueldo de 20 pesos y dos naranjadas.
Que además, para nutrir como observación, eres de profesión dentista, ¿no?
Dentista, cirujano dentista. Siempre me gustó la escuela. Y yo tocaba la guitarra y entonces, en ese tiempo yo me metí un poco con la gente. Porque así era un poquito la forma de trabajar.
Claro.
Sí, llegaba un tipo medio gordito con tres medio gorditas. ¡Ay! Llego con mi guitarra. Ta, 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 ta. Y casi empezaba yo con la música de las caricaturas. ¡Ah! Ya llegó el bolillo y las tres conchitas. Una chamaca alta. La mujer chorizo con ustedes.
Bien.
Sí, a ver, va al baño. Va a ir a ver a su chica. A ver si la encuentra. Entonces, pues siempre decía yo... Ajá. Escarnio y la gente se reía mucho. Tuve problemas porque como yo trabajaba en cafeterías, lo que yo hacía no lo hacía nadie. Lo que yo hacía en las cafeterías, y más que tocaba la guitarra eléctrica, mi extracción es de rock, de grupos de rock. Entonces yo fui requintista de grupos de rock, cantaba Carlos Santana, Doors, tantísimos, los Beatles...
Pero ahí en un principio era subirte a tocar y encontrar como la jiribilla, ¿no? Dentro de tus toquines.
Y aquí tenemos un aparato muy especial. Te platico desde cuando empecé, hacía yo eso. Por eso ahora que veo que lo hacen estandoperos, digo yo. Es lo mismo.
Pues es que ya nada está inventado, ya todo se inventó, ¿no? Nada más le das una refrescada.
Una refrescada y además uno, hay algo importante: creatividad.
Sí.
Cuando tú tienes creatividad. Si tú tomas una idea y la sabes manejar, puta, te queda algo sensacional. ¿Y de veras?
¿Quiénes eran como tus referencias en un principio de, ese güey
en
está?
Ese tiempo, no, pues no había. No me estaba el Vivi Hernández, que lo vi una vez en mi vida. No me gustó mucho su forma de comportarse con el público. Se discutió con alguien y le dijo, no, cállate, cabrón. Mira, compara sueldos, güey. Entonces dije,
¡órale!
Entonces me hizo agresivo eso. Y pues gente, pues en ese tiempo había centros nocturnos y había más dinero, más gente que se iba a divertir, que sabía divertirse.
El centro nocturno era muy famoso.
Había lugares que no te permitían entrar así.
Cuando tú llegabas a un centro nocturno. también la vestimenta es
así
algo
de
que
vestido,
te echó.
Así de drogado,
te hace mucho ruido de los estandoperos.
Prohibido,
¿no?
Entrar sin corbata.
Pues,
ok. Ah, bueno, tampoco tú.
Ahorita me acordé también de los dos judíos. Que en el desierto dice, vamos a poner negocio de un negocio para hacer dinero en el desierto. Si yo voy a poner vender refresco Coca-Colas y tú vendes corbatas, y dice el otro, en el desierto una corbata. Pues pusieron el negocio, lo que es la mercadotecnia de ellos. Entonces un tipo dice, muriéndose, dice, una Coca-Cola. Lo siento, pero aquí nadie puede entrar sin el corbata puesto.
Al lado. Sangre paisana.
Oye, pero, por ejemplo, la primera vez que fuiste a un centro nocturno y llegaste y viste ahí a los que ya hacían show.
Estaba.
¿Quién era el grupito que decías, yo quiero ser como ellos?
Me gustaban, por ejemplo, me gustaba Flavio, Sergio Corona, que ha sido un referente en mi vida, don Sergio Corona. Ese sí es un comediante. Y es que la palabra comediante, te está hablando de que el comediante debe de manejar las dos facetas. Y aquí no hay aquí, soy comediante. Y salen el estandopero y dicen, el comediante. No. Tengo que...
Pero ya relájate, güey.
Han confundido.
Está chido.
Han confundido. Sí, han confundido muchas cosas. Pero bueno, les funciona. Adelante.
¿Qué han confundido?
¿Qué hemos confundido? Platícanos, ilústranos.
Pues mira, deja ilustrarte, querido amigo. Deja así. Por ejemplo, salen a hacer... a ofender a veces. No, la comedia es otra cosa.
Pero la comedia también es parte de que el público entienda la dinámica en la que se encuentra, ¿no?
Pero que no se metan
como
con
comedia,
él.
Pero hay gente que le gusta que se metan. O sea, igual y tu perspectiva es que no, pero hay público que sí le gusta. A Polo Polo le funcionaba
muy
bien.
Sí, también es generacional. O sea, generacional. Por ejemplo, así como hay algunas cosas que te pueden hacer ruido a ti de que se metan con uno, luego a gente más joven le puede horrorizar que... un comediante que no se mete con nadie salga a decir, ay, llega un jotito y le dice a otro jotito y decimos, no, pues me parece más agresivo a mí eso.
Quizá para mí mi generación ahorita dice, ah, ¿por qué habla como judío haciéndole así como paisano? Cuando yo un judío, yo soy judío y no hablo así, ¿sabes? Entonces yo me podría ofender, pero entiendo que es un chiste.
¿Sabes por qué los judíos tienen la nariz grande, no?
¿Por qué?
El aire es gratis.
Claro.
Sí, no me lo sabía.
Pero imagínate que un judío que nunca ha escuchado nada se siente y dice, oh, ay, ese culero me está diciendo narizón.
Señor, cuando yo fui a trabajar para la familia judía, yo trabajé muchos años para ellos.
Ajá.
¿Eh? Si algo les gustaba, era que me...
Me hablara. Estás dando la razón.
¿De veras?
Exactamente.
Si algo les gustaba, es que yo hablara... Pero espérame.
Sí, sí.
Una cosa es que hables, y otra cosa es que señales o te metas con alguien. Por ejemplo, alguien que está calvo le dice, oiga, usted se peina con Gillette. Y te dice, chinga tu madre. Pues ya desde ahí así como que... ya no entró bien las cosas, porque sí, claro. Hay gente muy brava.
Pero tú lo debes de saber, con 50 años en el escenario...
No me meto con
nadie. Tienes que acomodar el terreno, ¿no?
No te creas.
O sea, yo en un principio no puedo llegar a decir, ¡eh, pinche gordo, tetón, esa parece lesbiana! Tengo que acomodar el terreno por si se presta la situación.
Y hay veces...
También tú estás viendo videos de stand-uperos bien culeros, ve los buenos,
y a veces... Sí, te vas a hacer un buen show, porque...
A veces acomodas la situación y te metes con el indebido, a veces.
Sí, te puede tocar un balazo.
Porque, pues, no, claro. Un día estaba un tipo así con su vaso de alcohol en mesa de pista diciéndome, o sea, no tenía idea ni de quién era yo. ¡Canta, greñudo! ¡Greñudo! ¡Canta! ¡Que cantes! Y la señora, pues ya sabes, la señora así de... Yo, ya cállate, cabrón. Sí, ya. Está. Y me hacía como que me iba a echar la copa. O sea, para que veas. Sí. Y yo no me meto con nadie. Pero ya canta. Gente agresiva. O sea, poca cultura también. Pues claro. Hay gente que va y se sentó a ver un espectáculo, pagó, va a divertirse. Pero entonces, ¿qué pasa? Se empieza a quedar dormido. Y ahí es donde... Les digo, señores, ya se durmió. Ríanse, quedito. Cabrón, no vayan a despertar.
No me lo vayan a despertar.
Ya ve cómo se pone. Señor, viene con usted, la señora. Sí. Al rato me lo presta. Nomás le mete unos madrazos, a ver si ya se calla. Y ya se lo devuelve. Y la señora riéndose. Y el otro...
Dormidito.
Y después te hace así. ¿Qué pasó? Le digo, mira, ese día había que había 350 gentes en una explanada. Le digo, mira, somos como 350 contra ti. ¿Sabes qué madriza a ti vamos a dar si ya no te callas?
Como líder sindical.
Pero ya me entiendes. O sea, la cosa era echarle encima.
Sí, sí, sí.
Pero es raro que... Casi no se mete con nadie. Y a veces, una vez me pasó en el Marrakech. En el Marrakech un tipo estaba muy, muy, muy borracho. Pero ya cállate, man. Por favor, cállate. ¿Cómo se ve que nunca te sacan, cabrón? Ya te engentaste, ¿verdad? La gente se reía y aplaudía. Digo, ya cállate, seguridad, devuélvale su cover ya que se vaya el señor. Ya, ¿ves? Y si van a venir, lo sacaron al cabrón.
Sí,
espérame,
sí.
Hay, son casos extremos. Que te puedo platicar con las dos palmas de las manos, pues, a lo mejor me sobran dedos, porque la gente no se mete contigo cuando tú no te metes con ella. Además, desde la forma de vestirte, cuando sales, cómo saludas. Un día en Mérida salgo al teatro y toda la parte de frente, no, pero mentira, era un centro nocturno, por toda la parte de frente vacía. Y yo así de, le digo, iba yo a hacer, le digo, oye, toda esta gente que, si es que nadie se quiere sentar enfrente porque no les gusta que se metan con ellos y la gente...
Eso es cierto.
Te platico esto, de esto estamos hablando. Uh-huh. Entonces, le digo, no, dile a la gente que yo no me meto con nadie, que no, o sea, que no, que puede pasar.
A menos que sea putito.
Espérame, ¿no? Uy, se llenó. Puras mariposas. Oye, y se llenó, se fue llenando. Y acabó muy bonito el show. Pero creo que esa es pues, la magia de mi trabajo.
Claro. Sí, son estilos, ¿no? Hay de chile, mole y manteca.
Exactamente.
En la comedia.
Pero si el que se sale les mienta la madre y como tú dices, le gusta a la gente y ves que están tomando casi son puras cervezas. Entonces, esto es cierto. Mi público siempre fue de cena y de botellas. Y hasta la fecha... Gente elegante que va a ver mi trabajo, mesa de pista, piden de cenar y hay botellas.
Bueno, los nuestros sí venden maruchan incluso a media función.
Con el respeto vas a ver eso, no, pero dicen que venden marucha.
Los cueritos de nuestro show son una
cerveza.
Cosa.
Cervezas, ¿verdad?
Hermosa.
Cueritos. Entonces, hay una diferencia muy grande.
Sí, sí.
Entonces, cuando
sí
me dicen, ¿qué opinas de los estamperos? Le digo, mira, a mí en lo personal, no me gusta su trabajo porque yo no. A lo mejor yo empecé un poquito como ellos, pero...
Sí, ustedes no son más ballet, nosotros más lucha, ¿no?
Sí.
Exacto. Es más la jiribilla del jalón de tapete y la vuelta de tuerca, ¿no? Acá es, ¡ah, la panochota!, ¿no? Pero bueno, el día de hoy, precisamente haciendo analogía a esto que estamos diciendo, el anecdotario del día de hoy hace referencia a el momento en el que...
El peor anécdota haciéndote el chistosito.
Exactamente, el que peor te ha ido haciéndote el chistosito.
Sí.
Porque como comediantes, pues también ya lo habíamos platicado, nos pasa de repente. Cuando quieres improvisar y no traes tu texto bien amarrado, de repente suenas más agresivo que chistoso.
Otra cosa que acabas de decir importante, ¿sí? Ustedes salen, ustedes son... salen a veces a improvisar.
Sí.
Y improvisar es un poco más complicado.
Sí, sí.
Vuelvo a decir, no sabes con quién te estás metiendo.
Claro.
Entonces, cuando ya sales con un plan, con un hecho, ¿sí? Cuando en lugar de tener una rutina, una rutinita de donde tienes 40, puta, tienes un movimiento con la gente increíble.
Sí, sí.
Porque sabes de qué lado entras. Yo ayer trabajé para la Nissan.
Uh-huh.
Sí, y yo tengo una carta de amor de hace muchos años, hace 35 años, una cosa de amor entre autos. Entonces, puta, les cayó de... Era pues, la comida anual de la Nissan, entrega de premios. Luego se encuentran dos autos y uno le dice al otro, le hace como carcacha vieja. ¡Yo! 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 ¿Cómo te valvo las mierdas y tuercas? Pues aquí pasando aceite por tu modelito. Y ahí empecé. Sí, mi querida Escobilla, yo te amortiguador, un resorte tanto que ya no me entran las velocidades y ya ando desafinando por tu amor. Dame el cigüeñal. Claxon. Yo tambor de frenos te quiero y aunque sé que no tienes platinos, pues te voy a salir balatas. Y así termino la carta. Tiene un poco más como de sexo y todo, entre cosas de coches.
De autos.
Estaban felices. Sí, claro. Y al final les dije, ¿cómo se llama el auto? El que se me olvidó. El Versa, le digo. Es Nissan.
Sí, sí.
Digo, no, hombre, al final dije, no, hombre, Nissan Versa te lo quita. Firma el mofles, pues da y no circulo. Y, ay, pues un aplausote que me dieron. Pero ¿cómo adapté a ellos? ¿Cómo no me meto con ellos? Al final está mi portafolio, ¿sí lo trajeron?
Oye,
¿no lo trajeron, lo dejaron en la oficina?
Jorge.
No, atrás lo pusimos, ¿no?
No lo encontraron.
Es que les traía libros, les traía regalos, llaveros, libros.
Muchas gracias.
Y les traía
muchas
para gracias que enseñan cuánta cantidad de gente tengo, los teatros llenos, de pie. Me despiden de pie, me da sentimiento.
Qué padre, claro.
Me da por llorar.
Claro.
La verdad, me da por llorar así por... Es una sensación cuando se para todo el teatro. Y no te vayas. Y dices, ay, caray. Entonces, pues, todo eso te va haciendo tu personalidad hacia tu público.
Uh-huh.
Y por eso mismo trato de no meterme con la gente.
Oye, Jorge, ¿y a qué estandoperos has visto, o sea, en vivo?
Muy
porque esa es la gran duda que yo creo que muchos, ¿no?, tenemos de, sí,
pocos,
de a quién habrás visto que sí saliste tan horrorizado.
No, es que
yo también lo quiero dejar de seguir.
Veo dos, tres. A veces me meto a buscar y veo dos, tres. Y digo, no, qué sé.
¿Cómo a quién?
No me gusta decir nombre. Pero sí, digo yo, no, este tipo no tiene para dónde. Hay un lugarcito aquí... aquí en la Ciudad de México. Yo creo que ustedes también hay en el Bar 33.
¿El 139?
Bar no, 33.
No.
De Paulina Barradas. Está aquí. Me dijeron que ustedes habían ido. Bar 33.
Ok.
Pero me dicen, ahí es un semillero de estandoperos porque van grupos a probarse.
Uh-huh.
Y van como a hacer su...
Sí, al micrófono abierto.
Sí, grupos a probarse ahí. Y yo se los recomiendo porque no hay como probarse.
Uh-huh.
Hay gente que me dicen, yo soy estando, pero le digo, a ver, súbete.
Sí, claro.
Sí, en mis talleres de comedia, le digo, a ver, súbete. A ver, y lo veo que todo trata de estármelo diciendo a mí. Le digo, no, a mí no me veas. Hay una cuarta pared, una, dos, tres, cuatro. La cuarta pared es una pared oscura y a ellos, a esa pared te tienes que dirigir. A mí no. Como dice el otro, le digo, no, a mí no me veas. Le digo, pues no, que ya, a ver, el stand-up, pero tiene que empezar.
No, claro, tienes que machetearle.
Perderle el miedo a la gente, aunque tengas a alguien,
Sí, al escenario.
A mí me hacía mucha ilusión que diéramos show juntos en Las Vegas, íbamos a juntar. Sí, nos íbamos a tocar juntos y justo yo pensaba que te podíamos cambiar bastante.
La percepción.
La percepción de lo que hayas visto en el bar 33.
Nos mandaron a Las Vegas con R.
¿Les parece si nos vamos con la primera anécdota del público?
Me estabas diciendo alguien de un algo.
Sí es cierto.
Algo chistoso. A ver,
¿qué te estaba yo diciendo?
Cuéntale.
A ver, tengo una historia entre dos motos.
caray, o sea, yo soy la historia.
Una enemistad entre dos motos. Yo soy la
historia. Vamos a una carrera de motos. ¿Qué hay que llevar? Pues sus tenis, nada más.
Un chingo de agua.
Y tus tenis.
A ver, voy a leer la primera que nos mandan mi querido Ángel de Jesús Alvarado y dice así: ¿qué onda, cotorros? Hace algunos años, cuando estaba morro, alrededor de unos 8 tenía yo, fui y compré algunos cohetes, de tipo chifladores y cebollitas. Pero cuando me entregaron los chifladores, me los dieron con una liga que ya había comprado con unas 20 y apenas si me cabían en la bolsa de la camisa. Entre el desmadre, estuvimos tirando las cebollitas, primero por hacernos los chistosos, lanzándolas hasta que ya había salido de la chispa. Una se fue directo a mi camisa. El problema es que los chifladores son de mecha muy corta, como Margarito. Y se prendieron en mi bolsa. Como entraron muy ajustados, fue un pedo sacarlos de mi bolsa y algunos sí se alcanzaron a prender. Ya se imaginarán cómo quedó la camisa y mi pecho. Lo bueno, cotorros, es que no fue permanente. Pues ahora sí que le quedó pezón de aureola, ¿no? ¿Cuetes en la camisa? No, pues
o sea, sí. Los traía en la bolsa de acá.
Tu reconstrucción. Que... No, los traía aquí en su bolsita de la camisa.
Pues sí, unos cuantos días.
Yo me ponía cohetes, pero vos dabas uno, pero.
Pero de los que no me encontraron en 3 días.
En cada bautizo al que me invitaban.
Un día me puse una borrachera, mano, ahí en Marrakech, o en el. Fue en, cuando estaban Mascabrothers, ¿no? Marrakech, sí. Sí, no, Mascabrothers.
Estuvo buena la jarra, estuvo buena la jarra. O sea, ya no sabe dónde fue.
No, pues imagínate. Esos eran cohetes. Sí. Amanecí en una casa que dije yo, ay, en un sillón. Y todo el mundo, en un sillón. Y dije, puta, ¿qué es aquí, cabrón? Y yo de smoking, puta. Y ahí voy de smoking. Es que te platico porque es una anécdota, puta, muy graciosa, cabrón. Por el centro de Coyoacán, 1:00 p.m, ¿ya ves cómo se pone Coyoacán?
Sí, sí.
Yo de smoking, güey, así de...
¿Bien desentonado?
Pero soy todavía borracho, cabrón. Ya sabrá, los policletos. A los policletos, la policía en bicicleta. Ajá. Me alcanzó uno, me dice, ¿sabe qué? Queremos hacer una revisión porque viene usted en estado de inconveniente. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál inconveniente? Sí. No, mire, no puede hacer así en la bicicleta, cabrón. Súbase a la unidad, cabrón. No.
En la bicicleta, de smoking, ¿no?
De smoking, en la bicicleta. En
los diablos ahí.
Sí. Y yo adrede me le colgaba y, puta, no me aguantaba el cabrón. Me bajan en el zócalo. A ver, bájese. ¿Qué trae? No traigo nada. A ver, ponga las manos en la pared, cabrón. Yo en el zócalo. Ponga las manos en la pared. La pared más cerca me quedaba como a 40 metros. Ahí voy, cabrón. No, sea cosas incoherentes que me han pasado. ¿Sí? Ya, mire, ya váyase, cabrón. Ya no nos haga perder el tiempo. No. Esos son cohetes.
No, además
de eso. Sí. Te levantas como perro recién bañado.
De amanecer en Coyoacán.
Como perro recién bañado te levantas. Además te descompone el estómago, el alcohol. Cuando
no,
es mucho,
bueno, no, sí,
cuando
sí.
Es mucho te descompone.
Sí.
Oye, no. Yo comí carnitas ese día, el otro día hice pescado. Hola, pescado del toallero así. Aunque con la otra anécdota.
Nosotros somos más de la hierba, para que con el alcohol sí nos pone, como bien dices, muy inconvenientes del estómago.
Y entonces la hierba sí. Se movía.
Y entonces ahí sí andamos sí. Insultando nada más por insultando. Sí. A ver, el marrano está enfrente. Quítate, hueles feo.
Tú sabes los diferentes efectos de cada... Estaban tres presos en ahí en la celda. Ya no sabían qué hacer. Tres drogadictos. El primero se metía a hongos, el segundo cocaína y el tercero mota. El primero dice, vamos a conseguir un platito de hongos, unos que llaman derrumbes que vendían en Huautla. Bueno, me han dicho en mi tiempo.
Así decían que eran.
Así decían. Sí, los derrumbes chiquillos así, pero... Si nos comemos un... Fíjate que cada efecto.
Guautla sí te los venden. De los que despeinó a Jojo Jorge. Estos son de los que despeinó.
¿Quieres de los hongos?
Hongos de Jojo Jorge.
Aquí está.
Nos salimos, dice, fíjate lo que es el efecto. Nos hacemos chiquitos así, güey. Nos pasamos entre las rejas. Nos hacemos gigantes. Y empezamos a pisar a los policías. Y los otros dos... Los otros dos drogadictos, o sea, no ofendiendo, ¿no? Los otros dos nomás se
buscaron. No me gusta que se meta con el público. Sí,
por eso. Con el público. Oye, y los dos se volteaban a ver así. Y digo el que se metía coca. No, güey, dos líneas o tres de coca. Con un billetito así. ¿Ya ves cómo dicen que le hacen? No, nos hacemos indestructibles, rompemos las rejas, nos salimos, nos rebotan las balas. Y los otros dos también se voltearon y dijo, ay, cabrón. Y dijo el que fumaba mota. Digo, ya que estabas hablando de eso, dice, no, güey, sacamos un chancho así. Así le hacen. Bueno,
sí, le hago así. Sí, la verdad, eso sí, le sale perfecto. Eso le sale perfecto.
Y se quedan los dos así y dice, y mañana vemos que...
Veo. Mejor siéntense aquí los dos.
Bueno, salud, jóvenes.
Salud. Habrá de la que sigue, padre.
Habrá de la que sigue. Esta la manda Rebe Sim. Hola, cotorros. Hijo Jorge Falcón.
Salud.
Sin anónimo, ya todos se la saben.
Venga.
Bueno, a esta anécdota le llamo Salió cara la broma.
Ok.
Bueno, esto ocurrió cuando yo estaba en secundaria, como en segundo año. Era el cumpleaños de un compañero y en mi grupo teníamos la costumbre de aventarle harina con crema pastelera a los cumpleañeros.
Ok. Pues ese... Y para que la maestra no se enoje de, no desperdicien, es de tres leches. Sí. Nada más le echas cremita, ajá, de rasurar y vámonos.
Y que todavía llega a ver un gordo que se espanta. ¿Qué le aventaron? Ah, era la espuma. Ah, ok.
Les dije que me avisaran. Sí.
Pues ese día no fue la excepción. A la hora del recreo nos fuimos todos a una cancha escondida para que ningún prefecto nos viera. Al estar ahí, comenzamos con la acción. Primero le aventamos la harina. Todo era risas hasta que llegó la crema pastelera. Llenamos un plato con esta crema y se la estampamos. Pero mi compañero, en vez de no respirar, inhaló toda la crema y junto con la harina, él se comenzó a ahogar.
Es horrible, quieres jalar ahí y jaras pura. O cuando te avientan arena es lo mismo, güey. Sientes espantoso. Aquí me quedé, mi Dios.
Es como con el reto este de la canela, de la cucharada completa
así
de canela.
Sí, sí, sí.
Ese es horrible. Y junto con la harina, él se comenzó a ahogar y le faltaba la respiración. Otros compañeros corrieron a enfermería para avisar al doctor. Este corrió. Mi compañero terminó en el hospital y le tuvieron que hacer un lavado de nariz para sacar todo. Casi se le salía un pastel. Desde ese día nunca más volvimos a hacer esa broma. Saludos hasta Zacatecas.
No, es que sí, han aparecido unos videos, sobre todo en TikTok, de que sopla, sopla. Están las velas ahí y los niños ya salen con sus velitas
con la vela
en los
clavada
ojos.
En el ojo.
Sí, hay bromas muy pesadas.
¿Cuántos cumple? Eran 8, pero cumplo 6.
Hay bromas, sobre todo yo les aconsejo a la gente que está en TikTok que no haga retos.
Eso para que veas, estoy de acuerdo. Estas bromas que ya físicamente se meten con alguien desconocido. Usted lo ve así en la calle y un pinche chingazo en la nuca. Espérate, güey.
Jajaja, 10,000 likes y también lo pateo. No, sí, es como, sí, espérate, güey. Sí.
O los que intentan comer cosas picantes, ¿no? Que dicen, sí, la papa más picante del mundo.
Lo que atente contra tu salud no es bueno, familia. Así es de que... Ese es otro de los problemas.
Menos de mota, no es cierto.
De los estandoperos también, ¿no?
Esos atentan.
Ese es otro de los
salud.
Problemas de los estandoperos.
No, pero sí hay cosas. Sí, no. Una anécdota de la secundaria. Yo tenía una novia y nos dábamos unos besotes bien ricos. Un día fui al baño de hombres y estaba mi novia ahí. Hincada, la estaban echando la bendición. Y desde entonces me dio un asco besarla. Y dije, no. Bueno,
en la secundaria, ¿cómo crees?
Mi amor, que... se te queda la imagen, güey. ¿Sí?
Ya descubrí que ya no te amo como antes. No, es que en la secundaria también la hormona está a tope, ¿no? En la secundaria uno cree que tiene su primer amor y no la vuelve a ver. Yo ayer me encontré, qué chistoso hablando de eso. Ayer abriendo una caja de mi buró de cuando vivía con mis papás, pues saqué juguetitos y tal. Y me encontré 6 cartitas de mi noviecita de 15 años. Yo tenía 16, ella 15.
¿Ella te había escrito a ti?
Sí, te amo, José Luis. Todo así en colores. Una producción, güey. Todo con colores, varios plumones, estrellitas. Le puso de su perfume, güey.
Tú sabes. No, güey. ¿Tú sabes en esos momentos cuánto te amaba?
Exacto.
Qué padre.
Padrísimo. Sí, todavía lo volví a doblar así, híjole.
Ya, la señora,
¿y tú eras igual de romántico con ella?
La señora. Oye, Ricardo, la señora que dice... ¿Qué traes? Ah, ya no eres el de antes, fue hablando de eso. Antes me decías tantas cosas. Dice el tipo... Dale gracias a Dios que ya no te dijo nada.
Antes pesabas 30 kilos menos, ¿no?
Aquí viene otro. El que le dice, papá, ¿cuál es la diferencia entre esposa y amante? Y ya sabes, el papá. Como 30 kilos, hijo. Puta, la mamá se iba a quedar. No. Dice, oye, hijo, ¿y sabes la diferencia entre esposo y amante? No. Como 40 minutos, hijo.
Como 15 centímetros.
Sí. Sí, porque hay una diferencia, ¿eh?
Sí, claro.
Me encanta que para todos los temas tienes un chiste que te sabes de... Ah, sí, pues no, hablando no, de...
El roster de chistes, ¿no? O sea, ha de ser...
Así la conversación sea de tiburones, nos sí. va a decir, hablando de tiburones. ¿Te sabes alguno de tiburones?
Por eso, no, por eso ahorita que dijiste eso, yo también comeré de otro.
Claro.
La diferencia entre 30 centímetros y 10, ¿no? Es lástima y lástima.
La importancia de un acento.
Es como el de la diferencia de caerse entre un piso 2 y un piso 10. El del 10 es ¡ah! Y el del 2 es ¡ah!
¡Qué mamada!
No, a ver si se avientan dos argentinos X desde 20 pisos. Uno pesa 80 kilos y otro 50. Ajá. ¿Cuál cae primero?
Pues si la física no miente, el de 80.
No,
no, serían los dos al mismo tiempo.
Caen mal. O sea, sí, como caiga.
Como caiga. Igual van a caer mal.
Mal.
No, llegó uno y puso abajo, y se hospedó en hotel, puso argentino de Argentina. Y dice, oiga, ¿por qué argentino de Argentina? Eso es lógico. Dice, no, en el viaje, deja vos, te digo, en el de enfrente, en el hotel de enfrente puse argentino, abajo pusieron de mierda. Hay pocos argentinos que son tan, tan amigables, de verdad.
Y fíjate que en sus tierras son a toda madre. Son a toda madre.
Sí. ¿Cómo que no acabé de entender si fue crítico, si bueno. fue algo lindo? Hay muy pocos argentinos que son tipazos.
En México.
Muy balanceadito.
En México conozco pocos. En Argentina tengo muchos amigos.
Son lo máximo, de verdad. Saludos,
acabamos
Argentina.
De regresar hace poco.
Sí, qué público. Tipazos, qué buen público.
¿Sabes quiénes son los mejores? Los que nos pueden dar una talla cañona en chistes, como chistes, sí, sí. Los chilenos.
Ay, cabrón. Ok, sí. Oh. Sí, bueno, Chile tiene.
Sí, dos, tres chilenos que cuando estuve con Don Francisco 3 años y medio, en Si Lo Sabe, Cuéntelo. Uh-huh. Al principio, y sí, me los bailaba bien gacho, hasta llegó un momento en que. Porque tienes que tocar el timbre si te sabes el chiste. Entonces uh-huh. empezaban, mandaban su cartita para ganarse unos dólares. Entonces había un chileno, un puertorriqueño y yo. Y de pronto dice, venía caminando, pero, y de pronto el borracho le dije, y tocaba el timbre yo. Entonces siempre tocaba yo el timbre. Porque,
me empapé, cabrón de esa
me
dinámica.
Me empapé de humor, sí. 50 años. Sí. Entonces, y decía, oiga, a ver, espéreme, corta el programa. ¿Y ustedes a qué vinieron? Les decía a los otros. ¿Ustedes a qué vinieron? Por eso duré tanto tiempo, ¿no? Pero luego me empezaron a echar chilenos más hábiles. Y el chileno habla muy rápido.
Sí.
Es muy rápido. ¿Cómo que voy a decir? ¿Qué es ciego ese momento? Y te voy a decir, conche, tu madre, ¿y ves cómo habla, no? Entonces, ay, cabrón, hablaba bien rápido. Pero, y unos muy buenos. Hay muy buenos.
Sí, Chile tiene muy buena comedia. Colombia también.
Son los que más creo que se acercan a nosotros. A mí me invitaron a un festival a Colombia. Pero no. Después de ver un par de programas, dije, no.
De aquí no,
muy
O sea, estando peros y colombianos. Y, no. Todos pachecos.
Esos dos a chingadas.
¿Qué creen, Colombia? Acaban de entrar al mismo costal que nosotros.
No, los mexicanos que iban allá, los peruanos y todos, a todos les quitaban la palabra fuerte. Ajá. Cuando uno le quitas una palabra fuerte a un chiste donde que es el punchline,
sí,
le quita todo.
Sí, claro.
Todos llegaban y decían, no, hombre, llegó y te quedas así.
Sí.
Pues un festival de comedia, ¿para qué lo transmites si le vas a quitar toda la esencia?
Claro.
Que es el a veces la palabra
no,
fuerte.
Si lo que censuras es el remate, pues no, si de por
eso. Sí. Eso. Yo vi, vean cuando vean el Festival de Colombia de Humor. Y luego después sale uno doblando espadas y luego dices, ¿qué? Eso no es un festival de humor.
Eso no me está dando risa, me está dando ansias.
No, y luego salió...
¿No la está terminando de lograr?
Hubo un problema grave ahí porque sale un traje espadas y le hace así y le dio hipo. Y le dio hipo. Yo murió, le dio hipo.
Tosió. A ver, ¿cuál es la que sigue?
Ajá.
Dice nada más y nada menos que Alejandro Vela y manda así. Una vez me quise hacer el chistosito en mi primera cita con una chica cristiana, diciéndole a los mariachis del restaurante que le cantaran una canción. El problema es que no fue solo ni dos ni tres, pensando que cobran como 20 pesos la canción. Eran la típica de tú como gema preciosa. No estoy entendiendo esta anécdota. ¿Cómo que tú como gema preciosa?
Es una canción.
¿Así se llama la canción?
Sí, de los dandies.
Ah,
como gema preciosa.
Ya. Perfecto, muchas gracias. Yo le había pedido dinero a mi mamá para la salida, pero lo que me querían cobrar era más del doble de lo que traía y todavía no había pagado ni la comida. Es que también cuando se te acercan a cantarte una cancioncita, de repente cuesta más que un boleto de Luis Miguel en primera fila. ¡Ah, cabrón! Pues ¿cuántos discos has vendido?
Depende de quién sea, ¿no?
Sí. También te ves la cara de turista.
Cuando es un loco que... Se le pensa hasta un caramelo. Gracias.
Sí, cuando llega con pulseras de acabo de salir de la cárcel, le dice, sí, ándale ya, pero no cantes. Los papás de esa chava, posdata, nunca me aceptaron por ser piel color humilde, dice. Pero como eran de la luz del mundo, ahora yo me puedo reír solito por lo que le pasó al pastor de esa iglesia. Si la sacan en el anecdotario, manden saludos a Ladal Navarrete, jajaja. Ja, ja. Sí, los de la luz del mundo.
¿Qué le pasó a ese...?
Pues ahorita están en la oscuridad del infierno. Descubrieron que...
Y no nomás él.
No, todos
sus equipos. Es una pena.
Sí.
Y es una pena, señores, y lo digo aquí, claro. Es, a lo mejor no debía decirlo, pero... Es una pena de tanto padre pedrastro que hay. Es una pena, es una cosa.
No, y estos güeyes son descaradamente cínicos, sí, cabrón. Los de la luz del mundo ya era un cinismo de fórmense aquí 20 putas y vámonos para adentro. Y el espérate, güey. Así dice el señor. Ah, bueno, está bien.
Señor, dice, pare de sufrir.
Pare de sufrir porque mi señor sigue parando.
Nosotros.
No, verdad, horrible.
¿Cómo juegan con la fe? ¿No?
Horrible, güey. O sea, horrible. Es lo más sagrado que tiene una persona.
La gente va ciega y se aprovechan de eso. ¡Oh, pésame el escudo! ¿No?
El negocio más grande del mundo es la fe.
Exactamente.
La religión.
Sí.
Y abusan de la gente ignorante. Porque
claro, es eso.
Con el respeto que se merece en la gente. Gente ignorante.
Totalmente. Y además gente desesperada, que eso es peor. Sí. Estos ojetes se aprovechan de su ignorancia y su desesperación para venderles humo.
Oh, y luego el descaro de los que hasta llegan en el convertible, ¿no? Y,
sí,
y a pedirle más
oro,
dinero a la gente.
Su avión privado.
Sí, pues el pastor gringo que se volvió viral en TikTok, afroamericano, que está en pleno sermón en la iglesia y traía encima $1,000,000. Llegaron a asaltarlo, le metieron una madriza y se lo llevaron. Le llevaron todo y lo dejaron ahí llorando en el piso. Ningún fiel metió las manos. Pues, ¿cómo crees? Qué cinismo, güey, qué descaro.
$1,000,000 cuando la gente está yendo a rezar porque por favor no les vayan a amputar el pie. Sí, y ahí estás tú con $1,000,000. ¡Lo veo que soy consentido de Dios!
Le voy a poner la cadena en los ojos para regresarle vista a cataratas. Aparte, es como presión social. ¿Verdad que ya ves?
Sí.
Sí, ya.
Muy bien.
Ya veo perfecto.
Un día salió uno que decía... Voy a curar a dos. ¿Quién quiere pasar? Y el del gangoso. Pásale, ¿cómo no? Pásale aquí. Lo toca de aquí. Tranquilo. ¿Quién más? Es yo, señor, jugando fútbol me fracturé mis piernas. Pásale. Se ponen atrás de unos biombos. A la de tres, la luz del mundo les va a traer curación. Una, dos, tres. Ya sabes cómo son. Humo y la chingadito. La persona que tenía el problema para caminar ya no lo tiene. Y soy en las muletas. ¡Prum! Muy bien. La persona que tenía el problema para hablar, que hable. Y dice el gangoso. ¡Ya se dio en la madre el cojo! ¡Ya se dio en la madre el cojo! ¡El cañón!
Tal cual. Ya se rompió su madre el cojo. Pero sí, posdata, dijiste bien tu posdata, mi querido Alejandro Vela. Ya está la luz del mundo, ya te puedes burlar a tú de ella. Ya se partió su madre.
Ay, más soy su madre.
A ver, date la
que sigue. A ver, aquí tenemos una que nos manda Nayeli Pérez.
Ok.
Esta anécdota no es mía, es de mi hermana. Esto sucedió cuando mi hermana y yo éramos unas niñas. Mi papá era militar. Y digo era porque ya se jubiló. Jaja. Él seguido jugaba con nosotras.
Bueno, se pudo haber jubilado de la vida. Afortunadamente sigue aquí.
Nada más fue de los militares. Sí. Jugaba con nosotras un poco pesado en el sentido de bromas y travesuras pesadas. En una ocasión, en uno de esos juegos, lo tuvimos que interrumpir, pues mi papá había tenido una visita inesperada.
Órale.
Pero mi hermanita, al querer seguir jugando, esperó el momento preciso en el que mi papá se levantara del asiento y justo cuando se iba a volver a sentar, le jaló el asiento hacia atrás, dándose mi padre un santo madrazo frente de su visita. Mi papá se puso rojo de la pena, mandó a mi hermana al cuarto. Después supimos que era un general el señor que había visitado a mi papá y el que presenció el madrazo de mi papá. Jaja, saludos, espero estén bien, cuídense, besitos.
También los golpes en público son espantosos, güey. Cuando te pegas contra un cristal que está perfectamente limpio, sí, ya nada más te queda decir, los voy a demandar, pendejo. Voy a demandar.
Dímelo a mí, fui por unos tamales hace como 2 meses. En ya tarde noche ya ves y el vidrio limpiecito. Puta, y
pinche vergazo.
Y dice la muchacha, ¿y a quién? Porque iba yo a comprar tamalitos. Le regalo los. No, sus tamales, cabrón. Me pegué bien fuerte. Sí, o sea, le pasa a quien sea.
No, aparte, es horrible. Porque tú ya estás viendo para adentro, güey. Tú en tu cabeza no hay un cristal. Sí. Tú ya estás de. ¡Ah, sí! Nomás sientes la humillación en la nariz, ¿no?
¿Qué tal como entre más personas hayan visto el madrazo, menos te duele? Sí. ¿No? O sea, como que las vistas de la gente son analgésicos. Porque si te vieron 10, aunque sea una fractura expuesta, no, dices, ¡ah, no! ¡No te rojo, por favor!
No, señora. La sangre se hace mucho calor.
Yo que tengo mi nariz respingadita, Carlos, mira, ve.
Ya dices que fue un cristalazo, ¿no?
No, les digo, es con este monumento al moco.
¿Qué cantidad de ruido sabes hacer?
Es impresionante.
La pelea de perros que tanto le gusta a la
sí,
gente.
No mames.
Se sale perfecto.
La pelea de gatos.
Hasta te preocupas, ¿no? No
mames. A ver, ¿qué otros raros te sabes? ¿Qué fue eso? Ya no
sé. Masachi le hacen los borreos. De todo. ¿Cómo hacen el amor el pato Donald?
¿Cómo?
¿Te imaginas? Siempre eso lo hacía en el show. O sea, a ver, ¿cómo hacen el amor el pato Donald? Apagaban las luces y empezaba yo. Con la luz apagada la gente.
Órale, te sale muy bien.
Está cabrón cómo cierras la garganta para que llegues al.
Sí. No, el mío suena como ardilla con
estás
rabia.
En un avión, güey. Estás llamando a la azafata por un cacahuate. Ahí va, güey, ahí va.
Ay, ¿no es algo así?
Y te voy a hablar como habla el. ¿Cómo se llama el de Star Wars?
El Chewbacca. Chewbacca parece que siempre quiere aventar una flema, ¿no? La está cocinando ahí.
Hablando de. ¿Quién quiere pelear con mi gallo? ¿Nadie?
¿Tengo mi gallo de pelea?
¿Nadie quiere pelear? No, espérate, una patita.
Que ya después de que tose nada más le hace.
A ver,
date
voy a
la
leer
que
otra.
Sigue. A ver.
Esta la manda nada más y nada menos que John A.B. Y dice así. ¿Qué oña, cotorros? A esta la llamo Scarface. Ok. Todos vimos la película, ¿no? De Scarface. Para que entendamos las referencias. Esto pasó hace como 5 años cuando empezaban en los cursos de la secundaria. Para eso, solo había ciertas personas a las que más o menos les hablaba. A esta niña, Monse, era una niña de mi salón con la que me llevaba bien. Esta niña tenía un novio de tercero. El caso fue que en la salida siempre se besaban por donde yo pasaba. Y ese lindo día se me hizo chistoso decirles cosas como «Son novios, se besan», como niño chiquito y maduro. Pues cuando lo hice, corrí, pero no me di cuenta de que había una banqueta alta. Así es, cotorros, me caí y me raspé toda la cara. Empecé a sangrar muy feo. Solo recuerdo que como pude me paré, vi mucha sangre y entre muchas carcajadas me paré con muchísima vergüenza. Solo me tapé con mi suéter y me fui a mi transporte. Durante años me llamaron el cara cortada. Espero que lo lean. Siempre bueno, lo estoy escuchando.
Mínimo, ah, es buen apodo, es buen apodo. Le pudieron haber, o sea, para los gentes que son los niños, le pudieron haber puesto algo mucho peor que cara cortada.
Cara de pambazo.
Sí, de la ópera,
exacto. El tlacoyo pisado. Sí, de niños eres bien, bien creativo con los apodos. Sí. A ver.
¿Alguna vez te pusieron a ti algún apodo, Jorge, de niño?
No, no, casi no. Me decían George, ¿qué?
¿Eras de los populares, de los atletas?
Exacto, ¿cómo eras de niño? ¿Sí te gustaba ser
¿quién
niño?
Era ese pequeño
pues yo
Jorge?
Yo una de las... bueno, yo con toda honestidad he amado toda mi vida, todas mis etapas las he amado.
Qué chido.
De niño, puta... fui un niño vago, muy feliz. Llegaba yo del parque, me hacían así, chingo de polo. Jugaba yo mucho canicas. Yo era un campeonazo para tirar desde lejos canicas. De hecho, en un programa en Miami, uh-huh. El programa se llamaba A que no te atreves, a que no puedes, se llamaba.
¿Fuiste a jugar canicas a un programa en Miami?
¿Eh?
¿Fuiste a jugar canicas a un programa
no,
en Miami?
No, se llamaba Que no puedes.
Ah.
Entonces me llevaron para hacer algo, a ver, algo que...
¿Un concurso?
¿Quién lo podía hacer?
Ajá, huevo.
Sí. Entonces, por ejemplo, yo bailo muy bien el trompo y lo bailo, y luego hasta lo bailo en el aire. Sí. Entonces, el trompo, el yo-yo. Puta, pues yo para el yo-yo era también genial. Me decía un chingo de... Para la próxima, si quieren, hacemos aquí un... Algo,
yo con el yo-yo nada más si tiene pelos. ¡Nah! No es cierto, no es cierto.
Y no con la mano. Hacía yo figuras. Entonces, canicas, trompo, yo-yo, jugar a los volados. Ahí es donde me di cuenta de que...
¿A los volados? Sí, lo escuchaba.
Puta, era buenísimo.
¿Jugar a los volados?
Tirabas la moneda, sí. Decías, a ver, y sacabas larines. Le decían larines porque los vendían larín.
Sí, sí, sí.
Y sacabas así, pinche fajo, así. Que va, fajo contra fajo y así... Traías una caja de zapatos y ganaba y ganaba y ganaba. Entonces, fui muy vago, muy vago. Fui muy feliz.
Qué chido.
A los 12 años aprendí a tocar la guitarra y empezaba yo a animar a la gente. Cantaba yo La Bamba, Tristeza, todo eso. Entonces, mi grupo siempre fue...
Pero igual autodidacta, ¿dónde dijiste quiero empezar a tocar la guitarra?
Sí, yo aprendí solo la guitarra y aprendí un poco el acordeón, toco la armónica.
Qué chido.
Sí, estudié tap, bailo tap.
¿Tap?
Wow. Ah, ese no me lo sabía.
Declamo, hablo un poco de portugués, inglés. Okay. Entonces, pues todo eso me
ayudó. Qué chido. Pues son herramientas al final.
Sí, son, claro, totalmente. Sí. Sí.
¿Y de niño sí eras el chistoso del salón? No sé si te gustaba hacer reír a los demás.
Pues era el que arremedaban los maestros.
Ajá.
Entraba el maestro y atrás de él entraba yo. Sí. Entonces empezamos a reír. Yo, este maestro... Ya porque volteaba.
Ya cuando volteaba, sí.
Sí, pues,
se le cayó el gis.
Se le cayó el gis.
Qué chido. Sí, creo que como... O sea, todos los que nos inclinamos hacia la comedia.
Un día me brinco a ver si ya venía el maestro... Le digo, no, todavía no viene, todavía no viene. Me dice la maestra, todavía no viene. ¿Quién?
No, nadie.
Nosotros estaban callados.
Pues viene, ya llegó.
Un día en un examen estornudé, pero hice como guajolote, porque hacía yo ruido. ¿Qué hago? Y puta, todos se pararon corriendo así. ¿Por qué se vio un fuerte?
No mames, es el de Michoacán, sí, ¿verdad?
No, ¿qué es que pasó? La maestra dijo, ¿quién fue? Y yo le digo, yo, a ver su examen. Me lo rompió y salgas.
Pero sacas a tu pavo, te
dice. Todos me decían, oye, no mames, pinche susto.
Es que sí, no mames. Estás en examen de historia. Suena un pinche pavo a la
mía. Y salen todos los animales. No. Siento que su juguete favorito de niño era ese que te enseña cuál es la vaca, dice.
Sí, güey.
Dice, niño, ¿a dónde llevas ese toro? Dice, se lo llevo a la vaca. Dice, ahorita va a ver. Es que no puede ir tu papá. No, tiene que ser el toro. Bueno.
Ese es para llevar.
Y el toro que se veía en el espejo y que decía, ¡ay, soy una vaca!
Una señora vaca.
Soy una vaca.
Una señora vaca.
A ver, aquí tenemos una cortita que nos manda José Talavera.
Venga.
Pues resulta que un día de los inocentes decidí hacerle una broma a mi novia de ese entonces.
Ajá.
La broma era decirle que terminábamos solo para hacerla sufrir un rato, pero me salió todo mal, ya que ella me contestó que de todas formas ya andaba con otro. Y así fue como terminó mi relación por querer hacer una broma del día de los inocentes. No, saludos a Shakumi.
Ricardo, ahí se le pasó lo que le pasó a aquel cuate que llegó y dijo. Y sus amigos, ¿qué pasó, güey? No manches, güey. ¿Qué tienes? Híjole. Dinos. Se los voy a decir, pero por favor, no lo comenten con nadie. Si encontré a mi mujer con otro y todos, ay, caray. No manches, con otro dolor de cabeza que ya no lo aguanté tan sana. Y uno de ellos dice, lo voy a hacer en el club. Llega al club y ya sabes, están vistiendo para jugar tenis. Y le hacía la raqueta. ¿Qué pasó? No, vengan, que no salga de aquí todo así. ¿Qué tienes? Encontré a mi mujer con otro. Y dice, no te queríamos decir, cabrón.
Ah, cayeron.
No, pero el remate lo digo yo.
Con otro, no te queríamos así. Sí.
No, ma, pues como aplicas esa, güey, vas a ser papá. Felicidades. No te quería yo decir. A ver, esta dice así. ¿Qué oña, cotorros? La manda John. No, no la manda John. La manda. ¿Quién la manda, mi bro? Ramón. Ramón. Y dice así. La titulo Ojos Mascal. ¿Esa ya la leíste tú, güey? No, ¿no?
Mascal.
Mascal. Ok.
Ojos Mascal. Igual a desastre.
Les cuento que desde muy pequeño, 6 o 7 años, jugaba fútbol en un equipo de mi natal Río Bravo, Tamaulipas, donde conocí a niños con los cuales entablaría una amistad que hasta la fecha conservo. Esas amistades que solo te brinda el fútbol. Ok. Entre ellos uno en particular al que le decíamos el pollo, quien era chaparrito y simpático, y de ahí el apodo. Ok. Y nos hicimos mejores amigos y pasábamos mucho tiempo juntos. Los fines de semana, que era cuando teníamos nuestros partidos, acompañábamos a nuestros papás al campo una hora antes de que empezara el juego para que pintaran las líneas del campo y que estuvieran visibles. ¡Ay, qué chido, güey! ¡Qué bueno! ¿Cómo se involucraban los papás, no? ¡Ah, para que juegue mi hijo, güey! Le vamos pintando la línea.
Hay que ponerse la camiseta. Sí,
que pone la portería más grande las de ellos, ¿no? Sí.
Maradona se hubiera ido sobre la línea.
Sí, la va borrando. No más, ¿quién la borró? La acabo de poner.
Por eso en sus épocas no hacían lo de cuando ponen para los tiros libres en el piso.
No, no, Diego, espérate, Diego, espérate. La acabo de poner, boludo.
Sería el enemigo número uno de Comex.
Mira, mamá, tengo un periquito, ya se te voló. No, ahí está.
No, ahí está.
Ahí está todavía.
Ya se te voló.
Ah, ya se voló. No, no, ahí está.
Ahora sí ya se fue. Ajá. La neta no sé qué sea, pero usaban esa madre, cal, dice. Pues sí, aquí sí sabemos que es cal, tú tranquilo. Un día en el campo, viendo cómo pintaban las líneas, mi amigo Pollo y yo nos acercamos al costal del cal que estaba en medio del campo, solo por la curiosidad de querer agarrarla y sentirla. Al ver que tenía una textura muy suave, empezamos a jugar con ella. En eso, por mi madura e ignorante mente de 10 años, pasó el pensamiento de ¿y si le echo cal en los ojos?
No mames.
Pensando obviamente que sería una broma divertida e inofensiva. No, tampoco a los ojos, sí está bien ojete, güey. Sí está como de gladiador, ¿no? A los ojos, así. Le eché la cal directo a los ojos y en lugar de ver cómo se reía, empiezo a ver cómo se lleva las manos a los ojos y a correr desesperado mientras grita ¡ah, me arde, me arde! ¡Oh, mames, cal en los ojos! Yo todo paniqueado, me quedo en shock mientras pienso ¿qué acabo de hacer? Corrimos con nuestras mamás y rápido la mamá de Pollo empieza a echarle agua para tratar de limpiarle la cal de la cara. Mientras mi mamá sacada de onda me pregunta ¿qué pasó? Lo cual yo todo asustado mentí diciendo que fue un accidente. Ay, no sé qué pasó, como se me hizo así la mano. Ay, perdón, no te vi que estabas enfrente. Solo me dijo, sí sabes que se puede quedar ciego, ¿verdad? apretando los dientes del coraje por la pendejada que había hecho y yo muriéndome de la pena, ya que nuestras mamás eran amigas también. Para colmo, cabe agregar que Pollo había recibido una operación en los ojos tiempo antes y que era un poco visco, por eso lo habían operado.
Ay, pobrecillo.
Pobre Pollo, güey.
Que le acaban haciendo visco.
Decía, el, ¿por qué tengo el dos otro? Papás? ¿Vos quieres visco, güey?
Que le acaban dejando visco el ojo que sí tenía bueno, ya nada más parece bueno, camaleón, ¿no?
Le decían Pollo, pero por de colores, ¿no? Te dejaban ciego con el spray. Pollo me perdonó y siguió siendo mi amigo. Seguimos jugando juntos y con el paso de los años nos hicimos mejores amigos. Él hoy por hoy es ciego.
¿Neta? ¿Sí puso eso? No te creo.
No, no es cierto.
Y el que lo agarran con coca y llega la DEA y te ve un chingazo. Lo agarraron con coca y dijo, mejor que me agarren por coto y no por coco.
¿Este en dónde fue? ¿En Mascabrothers?
¿En Mascabrothers?
¿O dónde fue eso? ¡Ay, chiste! Esa era la anécdota de Tenorio Cómico.
Ay, pues.
Como justo nos pasó en LOL, que eso ya ni siquiera salió en el programa, pero que había entrado uno de los Mascabrothers a intentar hacer reír a los que todavía seguíamos adentro de la casa.
Digo, para poner más en contexto, entrar a LOL de por sí es un experimento muy extraño, porque como comediante pues estás acostumbrado a que haya réplica. Entonces, cuando no se ríen colegas tuyos que están desaprobándote, pues es muy feo.
No, a las tres horas pues, ya perdiste el norte. Ya. Se te olvida que da risa y que no.
Pero ese es... Bueno, yo con todo respeto, a mí yo quiero mucho a Derbez, porque wey, siempre fuimos amigos, ¿no? A mí eso nunca me gustó. Nunca se me hizo...
Ah, está, está.
Vamos, así que tú digas para hacer reír.
No.
Yo estuve en un programa con...
Es más experimento que show.
Sí.
Sí, pero pues, o sea... Como,
está muy complicado.
No, ver cosas que totalmente inverosímiles. No, sí. Nunca, bueno, yo en lo personal, ¿no? Te vuelvo a decir.
O sea, no te vamos a ver nunca ahí.
No.
Dice, no, afortunadamente sí ahorré.
Sí. No. Yo soy de los que sí invirtió a tiempo su dinero.
Yo sí compré seguro.
Porque eso también como pasa mucho en nuestro mundo, ¿no? O sea, ya en general en la comedia.
Sí, güey, luego, andas viendo.
Muchos en su mejor año como que dicen, sí voy a vivir toda mi vida y ya luego, ¿no?
Pues por eso luego les digo, yo que estoy cumpliendo 50 años en esto, sí vino mi
portafolio. ¿Sí apareció?
¿Sigo?
Mira, eso. Qué chulado. Fueron hasta allá, qué barrio.
Oye, muchas gracias.
Gracias. Oye, te iba a decir, mira, en 50
si no, ya iba a estar bien enojojado.
Sí, les doy un. Mira.
Ay, qué esto, chido, muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Este que tiene. Wow,
qué chido.
Qué chido.
Muchas gracias, qué tipazo.
Sí, y este
muchas
gracias.
A ver, vamos
ahí tengo una filosofía que se llama el de la bicicleta, que ya varios la han copiado así.
Wow. ¿Puedo leer alguno de ellos? Cuéntalo en la escuela.
No mames.
Ese que no es la escuela, que es un programa, pero les voy a contar uno. A ver, vamos a ver a cuál llegamos.
Muchas gracias, qué buena onda, muchas gracias. Se va a quedar canon aquí en el set.
Ya veros para los muchachos.
Huevo.
¡Órale!
¡Qué chido! Muchas gracias.
Pues sí, lo que pasa es que sabes...
¡Qué rifado!
Sí. Y mire, entonces, bueno, te digo, a mis 50 años de trabajar...
Sí, no, ¿qué mandar en LOL, Jorge?
Mira, ve de pie sí, la gente, mira, qué hermoso. Dices, bueno, pues yo he cumplido y sigo cumpliendo. Y por algo la gente pues me
sí. Ah, no, esa no, perdón. No, sí. Ay, Jorge.
Oiga. Esta.
Esa fue en camerino.
Por algo la gente. Esa fue en camerino. Entonces, por algo la gente va a ver mi trabajo.
No, qué chido. Pues aprovechando este momento, queremos darte las gracias fuera de toda broma.
Yo a ustedes.
Sé que hemos tirado su jiribilla de todos lados. Siempre te hemos admirado, respetado.
Sobre todo siempre nos ha encantado la imitación.
Siempre. Muchas gracias por haber querido venir.
Y hermano, no pasa nada.
Ya quisieras, güey.
Mira, y hermano, y no pasa nada con que yo les diga
los
yo
odies.
No pasa nada, ¿eh?
No, que yo no pasa nada con que yo los odie.
Igual me caga.
No.
Ya a los ver, quiero no ver en 50 años.
No hay ningún odio. Eso es lo que te iba a decir.
Exacto.
Quiero ver quién... porque esta carrera que nosotros tenemos
sí,
es una carrera de aguante.
Sin duda.
Es una carrera de aguante, de ingenio.
Eso es real.
Es una carrera inteligente.
Sí,
porque de verdad... Cumple 50 años Y haces llenos.
Sí, está
llenos,
cabrón.
Entonces, sigues con...
No, y sigo, y mantenerte vigente está
y
muy cabrón.
Y mucho de lo que ustedes, lo que está pasando, yo tengo humor de todo eso.
Sí, sí.
Les digo, y además tengo... Yo sí puedo comparar el humor de antes con lo de ahora.
Claro.
Les digo yo, por ejemplo, el niño, antes te decían que la cigüeña... Por ejemplo, es uno de los tantos. Sí, sí. Les digo, dice el niño, me dice, oye, abuelita, ¿de dónde nací yo? Dice, te trajo la cigüeña. Y el niño dice... Una cigüeña, sí. Y a mi papá, una cigüeña te trajo. Y a mi mamá, la cigüeña. Y tú, la cigüeña. Dice, y en esta casa nadie ha tenido un parto normal, vos, la abuela. Entonces, hablo de todo eso. ¿Cómo ha cambiado?
Sí.
Todo este tipo.
Ahora es de probeta, ¿no?
De probeta, de probeta tanta.
Probeta anciana, no sé de quién eres.
Sí. Tu papá traía sombrero. En la bola, no supe. Sí, no ladras, no ladras, son diferentes chistes, no ladras porque Dios es muy grande. Y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que para todos los compañeros estandoperos, aparte de actualizarse, que se remojen en todo lo que ha pasado en la vida, les va a servir.
Pues claro, siempre, o sea, siempre tener referencias de comedia y sobre todo mexicana y sí, actual, hombre, y anterior, pues por supuesto que siempre te va a ayudar.
Pero y recuérdenlo, no hay que vieja escuela.
Es comedia.
Es comedia nada, sí, sí, más.
Claro.
Y todos tienen derecho a hacer reír como ellos. ¿Quién es mejor, tú o fulano?
Yo.
¿No? Aquí no hay mejores. Fulano, ¿sí? Aquí no hay mejores.
Ahorita te digo, es que sí es bien chistoso.
Oye, aquí no hay mejores. Acuérdense, no hay mejores. Hay
no, estilos. En gusto se rompen géneros, hay estilos.
Estilos nada más.
Sí, y por algo 50 años de carrera lo demuestran. Muchísimas gracias, Jorge. Un aplauso.
Gracias, familia bonita.
Muchas, muchas gracias. Y pues nada, nada más que decir. El profe Jojo Jorge sigue dando shows. Váyanlo a buscar. Aquí van a aparecer sus redes. Sí. Y muchísimas gracias por haber venido. Y gracias por los regalitos.
Y vamos a... Y vamos a...
Ah, a ver, que me traes una
anécdota. Nos traes una anécdota que traías este...
Ah, y es que me dice... Uy...
¿La primera vez?
No, es que... Es que mira, aquí es donde te
digo. Nomás, para cerrar con broche de oro.
Bueno, así de rápido. En mi tiempo se acostumbraron que el papá te llevaba a una... El papá te llevaba a tu primera relación sexual. Entonces, ¿qué pasaba? Un día llega mi hijo, mi papá, y me dice... Oye, hijo, me dice, sí, hace muchos años. Y me dice, papá, hijo, ¿ya hiciste tu primera comunión? Le digo, ya, papá. Pues, tu hermano fue mi padre. No, me dice, no, esa no. ¿No le has dado su mamila a King Kong, hijo? Y yo, pues, chamaco, 12 años, 13. ¿Su mamila a quién? A King Kong. ¿No? ¿No le has dado de puñaladas al oso? ¿De puñaladas al oso? No. Sí, pues hay que apuñalar al oso. No, ¿no has echado a los gatos a retozar? No, me dijo, arréglate, te llevo yo en la noche, te vas conmigo. Llegamos a una casa.
No mames, qué nervio que nada tu papá te diga, sí, te voy a llevar a que cojas.
Sí.
¿Pero con quién? ¿O qué? ¿Cómo?
Llegamos a una casa donde dicen que hay mujeres malas, que casi siempre están bien buenas. Entonces, mi papá platicando con la madame dice, te traigo a mi hijo para que me lo estrenen. Hijo, yo, pinches patos, se me...
¿Esta
dice,
queda?
¿A quién me recomiendas? Y dice la señora, a ver, ¿Selva Negra? ¿Selva Negra? No, y una morena, una bata. Sí, ahí te lo encargo, ¿no? Special. Me agarra de la mano subiendo las escaleras. No podía subir, se me trababan. Me esperé 13 años tenía yo, casi 14.
Casi que te corto.
Siempre fui alto. Entonces llega.
Igual despeinado.
Ahí te voy. No, hombre, que ahí te voy.
Era al revés, dice.
Se abre el cuarto, me empuja, me empieza a quitar la ropa. Ella se abre, la se da la vuelta y... Por eso ya me di cuenta porque le decían Selva Negra, ¿no? Y dije, no, un gatote que se ve que se ha comido una ratota, ¿sí? Entonces, que me empiece a echar chocolate. Dije, chinga. Dice, como Hershey. Pues, ¿qué pedo, no? Sí, me echaba chocolate. Me decía, ¿te gusta el chocolate? Y yo, pues,
pues así, ¿no?
Pero sí, y luego,
pedo. Más en un bolillo.
Me echó mermelada en toda esta parte de aquí. Hasta acá. No te muevas, y pinche mermelada. Ay, cabrón. A ver qué sensualidad puedes tener ahí. Y luego me echó crema chantilly. Dije, no.
Ya como dándole unos chabacanos en los huevos.
Se me aventó encima. Se me aventó encima y me quería meter la lengua llena de chocolate a las orejas. Una cosa es pan. Me traumó para toda la vida, man. Ahora veo un gansito y me excito.
Pero, pues muchas gracias,
gracias amigos.
Muchas
gracias, gracias familia. Que tengan una bonita semana.
Y nosotros dos nos vemos en un anecdotario más. Muchísimas gracias por habernos visto. Nos vemos el miércoles. Besos en sus frentes. Pásenla bonito. No se claven con nada. Vivan chido.
Un beso.
No se claven nada tampoco. Adiós, producción.
Gracias.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.